En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Bueno, faltan amigos 23 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Hoy es jueves. Hoy tenemos que contarles un suceso que tiene, la verdad, hablando en plata, muy mala pinta, salvo que Lorena López Lobo, aquí presente, me corrija. Y que tiene como protagonista máximo a un varón en Tenerife de 37 años y a sus dos hijas, una de 6 años y otra de 1 año de edad. Bueno, ustedes probablemente ya saben que permanecen en paradero desconocido desde el martes pasado. Hoy es jueves, es decir, llevan 48 horas desaparecidas. Hace 2 días el padre tenía que haber devuelto a las niñas a su madre, cosa que no hizo, estaban separados. La Guardia Civil califica el caso de alto riesgo. ¿Por qué? Pues porque ayer fue localizado a la deriva y sin nadie a bordo una embarcación de recreo que era propiedad del desaparecido. Uno junta estos datos y tratando de llamar a las cosas por su nombre llega a una conclusión, Lorena, bastante turbia.
Por el momento hay que decir que no se sabe mucho, pero por los datos que van trascendiendo nos hacen ponernos en una situación preocupante. De hecho, es una desaparición calificada de inquietante que preocupa a los investigadores. En estos momentos, agentes de la científica y de la judicial están inspeccionando palmo a palmo ese barco encontrado ayer a la deriva frente a la costa de Guimar y que al parecer utilizó este hombre el martes, el día que debía entregar a las menores. Él se llama Tomás Jimeno, español, 37 años, y las niñas se llaman Olivia, la mayor, de 6 años, y Ana, de apenas una niña preciosa, rubita, de ojos azules. Son una familia de alto nivel económico, muy conocidos en la isla, con una separación complicada de por medio, pero lo más preocupante, Luis, lo que ha activado de inmediato a la Guardia Civil, son unos extraños mensajes de WhatsApp y unas llamadas, al parecer con un contenido de despedida, que el padre habría realizado a su exmujer justo ese día, antes de tener que devolverle a las niñas. Los rastreos prosiguen sin descanso en la zona donde apareció la embarcación y la Guardia Civil ha movilizado a su equipo de buceadores, pues ese área, dicen, está plagada de cuevas subterráneas escarpadas. Todas las líneas de investigación están abiertas por el momento. No se descarta que quizás haya podido ir de la isla con las niñas, pero es verdad que todo hace temer un escenario, pues, negativo.
Yo es que he aprendido, Alfonso, a mirar a la verdad de cara. O sea, que decir, ¿para qué nos vamos a engañar? Ojalá nos llevemos una sorpresa agradable y los malos augurios se tornen. Pero sí que me interesaría mucho, Alfonso Gea, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Me interesaría mucho separar el trigo de la paja, porque hay muchos rumores. O sea, yo he oído muchos rumores y a mí, ya sabes, no me gusta difundir rumores si no los tenemos contrastados. He oído que este hombre había sacado una fuerte cantidad de dinero antes de irse, por ejemplo, lo cual pues no parece muy congruente con la actitud de una persona que estuviera dispuesto a quitarse del medio. He oído pues que ha sido visto con 2 bolsas muy grandes en el puerto. Vuelvo a repetir. Quiero que tú me digas lo que sabemos, con un grado de certeza periodística razonable.
Lo que sabemos emana directamente de las fuentes de la investigación de la Guardia Civil y, aunque de forma habitual utilizan la manera expresión de todas las líneas de investigación están abiertas, a esta hora, en este caso, más que en ningún otro caso, se mantiene vigente. Pero es verdad que, pese a eso, hay unas certezas que sí que podemos repasar. La primera de todas, no hay mensajes de texto a la madre advirtiendo o amenazando de un fatal desenlace con respecto a las niñas. Tomás se lleva a las niñas a las 5 de la tarde y las tiene que devolver a las 9. En algún momento, en ese lapso de tiempo, hace una llamada telefónica, no un mensaje, a su esposa, a su mujer. Y la mujer, cuando esa conversación telefónica termina, no considera que haya recibido ninguna amenaza ni ninguna advertencia. Solamente cuando las niñas no vuelven a casa a las 9 de la noche es cuando ella rememora pasajes de esa conversación que, a la luz de la ausencia de las niñas, interpreta como una advertencia. Y eso es lo que la hace llamar inmediatamente a los investigadores.
Por lo
los
tanto,
investigadores lo... Dime.
No, perdona, es por ir cerrando, digamos, algunos extremos. Por lo tanto, estamos haciendo referencia a una conversación telefónica que se produce y no, ¿sí?, a esos supuestos mensajes de WhatsApp en tono de despedida que alguien ha dicho que había recibido la mujer desde el teléfono móvil de su marido.
Es que dicen que son los familiares de él, ¿no?, los que podían haber recibido esos mensajes de despedida. ¿Es esto posible?
Yo la información que tengo es que hay una conversación telefónica que la madre en ningún momento interpreta ni despedida alguna, ni amenaza alguna, ni saca ninguna conclusión mala de esa llamada, pero que cuando las niñas no llegan a casa, ella rememora momentos de esa llamada que le hacen hablar con la Guardia Civil diciendo: ha ocurrido esto, he recibido una llamada y se me ha dicho esto. Lo que la Guardia Civil en ese momento sabe es lo suficientemente contundente como para que se ponga en busca al padre y a su vehículo, a un Audi de color blanco, que por la matrícula y sabiendo además la madre que tiene una embarcación en un puerto, está aparcado en esa localización, en el puerto. Y en el puerto se suceden otras certezas que son igual de preocupantes, pero que a la vez por ahora son confusas. Al menos en tres ocasiones distintas durante la tarde, el padre de las niñas es grabado por las cámaras de seguridad. Lo ha testificado ante la Guardia Civil el vigilante del puerto. En ninguna de las tres veces se ve a las niñas, en ninguna. Se ven unas bolsas. Y como dice Luis, siempre vamos a estar preparados para un buen desenlace. Por eso hay que pensar siempre mal, por muy terrible que sea. El vigilante habla de bolsas de ropa. Pero al hablar de bolsas de ropa podemos colegir de forma equivocada que son bolsas con ropa. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. La Guardia Civil trata de ver si esas bolsas, entiendo que es muy duro, pero el trabajo del investigador consiste en eso. La Guardia Civil trata de ver si la proporción de esas bolsas es compatible con la anatomía de las niñas. Hablando en Román Paladino, si las niñas caben en esas bolsas. ¿Significa eso que ese ha sido el desenlace de las niñas? No. Pero descartarlo sería una imprudencia por parte de los investigadores.
Y sobre todo porque, dame otra explicación razonable. Vamos a ver, olvídate de las bolsas, que es un dato desde luego muy significativo, sí, y muy relevante. Tú ves, y los vigilantes del puerto ven, por tres veces a este hombre merodeando la embarcación. Y de repente aparece la embarcación a la deriva, sin nadie dentro. Pues ya me explicarás, o sea, que más, o sea, la embarcación sí, sola no ha llegado a estar a la deriva. El hombre
no,
estaba...
No, entiendo. Entiendo lo que dices, pero hay un caso que se convirtió en paradigma de no creer las primeras apariencias, y fue el caso de José Bretón. José Bretón, que ahora recordamos como un monstruo que quemó a sus niños, elaboró un plan bastante sofisticado en el que incluyó un falseado ataque de nervios delante de una cámara de seguridad a propósito, en la imagen típica del parque, ¿no? Seguro que todos recordáis aquella imagen de Bretón buscando a los niños en el parque. Bretón era un homicida, pero imaginemos, ojalá hubiera sido así, que Bretón no fuera un homicida, que Bretón era un secuestrador y en vez de llevar los niños a la finca hubiera hecho otra cosa con ellos. Él quiso interpretar un papel delante de una cámara. La Guardia Civil, te quiero decir con esto, Luis, tampoco puede descartar que sea definitivo el encontrar una barca en la mar abandonada, aunque todos debamos pensar lo mismo que piensas tú. Pero hay un dato dentro de esa barca que les ha llamado mucho la atención. Desconozco, y te lo digo de antemano, de qué cantidad hablamos y de qué origen tiene. Pero la Guardia Civil me confirma que se ha encontrado sangre dentro de esa barca. Insisto, desconozco si es sangre reciente, sangre antigua, no limpiada, fruto de un corte, de un golpe de hace unos días, o de otra cosa mucho más grave. Pero son diferentes factores que tienes que ir sumando para no confiarte en conclusiones que nos parecen obvias a todos, Luis, a todos, pero esa conclusión lamentablemente solo te la va a corroborar el tiempo, el paso del tiempo. Todo lo demás hay que trabajar y hay que investigar como si las niñas estuvieran vivas.
Claro, el problema es, vamos a ver, perdona que sea tan bruto, o sea, ya comprendo que no es muy agradable hablar en esos términos. Imaginemos como hipótesis, ojalá no se confirme, que este hombre, pues lo que tantas veces hemos visto, para vengarse de su expareja decide acabar con la vida de sus hijas, nunca más las tendrás, nunca más serán tuyas, en fin, lo que ya conocemos desgraciadamente, y yo me voy detrás de ellas porque no puedo resistir esta vida intolerable. Y entonces se quita del medio. Y entonces, insisto, con toda la prudencia del mundo, hablando en hipótesis, coge a las hijas, mata a las hijas, las tira al fondo del mar, se suicida, se pone un lastre y adiós muy buenas. ¿Qué investigación cabe ahí, macho?
No, es lo que te he dicho. Ese desenlace, ese punto de partida luctuoso, terrible, horrible, que ninguno deseamos, pero que haces muy bien en contar porque está en el corcho de los investigadores, a ese lugar vas a llegar con el paso del tiempo. Y ya que vamos a entrar en este terreno algo más siempre lo hacemos con mucho respeto, pero como hablamos de ciencia policial, es descarnada y vamos a quitarle afectividad al tema y vamos a centrarnos en la ciencia. Pues todo va a depender de lo que acabas de contar, de si esas bolsas llevan más o menos peso, cómo están lastradas, si están herméticamente cerradas, si permitirá que el paso del tiempo haga que aparezcan, si el padre, en el hipotético caso de que se cumpla lo que acabas de contar, se lastró lo suficientemente bien. Hablamos de mar, no hablamos de aguas quietas, ahí todo es más impredecible. Esa conclusión la tienes ahí siempre a la espera de lo que ocurra, cuando un barco encuentre o cuando un helicóptero vea. Pero eso no te puede permitir trabajar con esa hipótesis única. Tú tienes que trabajar con todo lo demás. ¿Han podido abandonar el barco en otra parte de la isla y han descendido de la isla? Lo bueno es que estamos en una isla, no se puede abandonar así por las buenas. ¿Han cambiado de embarcación? ¿Han usado la embarcación para ir a otro lugar y están en otro sitio? Todo eso es importantísimo mantenerlo vigente, porque o trabajas pensando que las crías están vivas o te dejas llevar por la idea de que pueden estar muertas y te relajas en la investigación.
Alfonso, ¿se sabe la relación que había entre el matrimonio? Porque me parece que la mujer estuvo a punto de denunciarle por unas amenazas que al final no llegó a hacerlo.
A ver, el perfil del padre tiene algunas reseñas policiales. Por lo que yo sé o lo que me han querido contar, por ahora nada escandalosamente alarmante, algo que te hiciera pensar que es una persona que no pudiera estar con sus hijas. De hecho, la madre respetaba los turnos de visita sin mayor problema y la convivencia no había sido buena entre ellos y la relación no era especialmente buena. Pero claro, es que nosotros los periodistas somos expertos en ganar la quiniela los lunes. Ahora le echamos luz al pasado de las reseñas policiales de este chico y nos parece llamativo. No había nada que en ningún caso hiciera a la madre tener las defensas arriba cuando se iba con las niñas, más bien lo contrario. De hecho, la edad de las niñas demuestra una vida en común reciente, son crías muy pequeñas, pero hay muchísimos padres que se llevan mal, que tienen discusiones y no ocurre esto, y en este caso, que ni siquiera sabemos cómo ha sido la conclusión, aunque todos nos tememos lo peor, el padre no daba ninguna alarma previa que hiciera pensar que esto pudiera pasar.
Y la relación, sobre todo con la mayor, con Olivia, porque ya tenía 6 años, es una niña muy pequeña, pero bueno, a los 6 años puedes establecer un grado de relación mejor o peor con uno de tus padres. Ana no, Ana con 1 año pues no tenía ni siquiera capacidad para darse cuenta de lo que pasaba probablemente a su alrededor, pero sabemos si la relación entre el padre y al menos la hija mayor era buena, era satisfactoria, era fluida o no sabemos nada.
Hasta en eso se parece al caso de José Bretón. Demasiado niños, demasiado pequeños como para establecer una mala relación con el padre o con la madre. La niña de 6 años va donde dice su padre, donde dice su madre, puede tener mayor afectividad, menor afectividad. A José Bretón le pasaba. Pues de los dos, la favorita era la madre. Pero el padre era una figura paterna de autoridad y los niños con 6 y 1 año no tienen absolutamente nada que decir, vamos, que ha podido hacer con los niños lo que haya querido en el sentido en el que es el padre, es la autoridad paterna y no había ningún tipo de oposición o resistencia que las crías pudieran poner, vamos.
Y déjame que te haga una pregunta, digamos, de carácter cabalístico, por supuesto, pero sobre todo teniendo en cuenta tu larga experiencia, porque el modelo Bretón, tú has sacado a Bretón varias veces. Bretón es alguien que quiere matar a sus hijos y quiere que no se sepa que él ha matado a sus hijos. En este caso concreto, en la peor de las hipótesis, él es una persona que quiere quitarle a su mujer a los hijos y por eso, eventualmente, hipotéticamente, puede acabar con su vida, pero luego él se quita del medio. Es decir, él no tiene ninguna ganas de pasar inadvertido ante la acción de la justicia. En ese tipo de casos, por los precedentes que conoces, ¿se deja algún tipo de misiva, de carta, de pista, para que se sepa qué es lo que ha hecho y por qué lo ha hecho, o sencillamente se hace sin dejar ningún tipo de rastro?
El complejo de Medea a la inversa, que es lo que estás describiendo, es aquella persona que quiere hacer sufrir tanto al otro que quiere quitarle lo que más quiere en el mundo, requiere solamente de un requisito, valga la redundancia, que es que la persona a la que le vas a hacer daño sepa que le has querido hacer daño. Bretón no le dijo nada a su mujer. Bretón simplemente quería provocar dolor y seguir con su vida, intentar huir de la responsabilidad de lo que había hecho. En el caso de Tomás, uno de los pasajes de esa conversación con la mujer es: no vas a ver a las niñas, o no vas a ver a las niñas, no te lo puedo contextualizar, ¿de acuerdo? No te puedo decir, porque precisamente la mujer no se alarma si se refiere a que no van a llegar, van a llegar tarde, o va a desobedecer en el futuro, o te las voy a quitar. Entonces podemos interpretar esa conversación como esa nota de despedida, ¿no? Como ese: va a ocurrir esto y quiero que sepas que va a ocurrir porque te quiero hacer daño. Eso es complicado de saber todavía, no es tan explícito. Lo normal es que el presunto parricida, pero estamos creo que prontísimo para bautizarlo de esta manera, sí que le haga saber a la persona a la que quiere castigar que lo está haciendo para eso. Si no, no tiene mucho sentido, Luis.
Bueno, pues ojalá que lo que vayamos sabiendo en las próximas horas, en fin, vaya pintando un panorama un poquito más optimista. Alfonso.
Ojalá estemos equivocados absolutamente.
Desde luego. Yo, dime dónde hay que firmar y me precipito a hacerlo. Un abrazo muy fuerte, Alfonso, como siempre. Muchísimas gracias.
Otro para vosotros. Cuidaros mucho.
Siete minutos para que sean las 7 de la tarde. Vamos a la canción final del programa de hoy. Luis Alberto de Cuenca, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis. Hoy voy a recomendar una canción que se remonta ni más ni menos que a la época del rey Enrique VIII, que murió en 1547, y lo compuso, se dice la leyenda, para su amante y futura consorte Ana Bolena, la que luego haría decapitar, la madre de ni más ni menos que Isabel I, la famosa reina virgen. Bueno, pues la compuso, parece ser, porque no le hacía mucho caso a Ana Bolena al rey, a Enrique VIII, y tuvo que escribirle esta canción para que le hiciera caso. Es un lamento convencional de amante, por supuesto. Hay versiones desde el siglo XVI, en todas las centurias ha habido maravillosas versiones, y en este siglo no podía ser menos. Elvis Presley, por ejemplo, Leonard Cohen, Olivia Newton-John han cantado Greensleeves. Pero vamos a escuchar ahora la versión de una de mis cantantes favoritas, Lorena McKennitt, una canadiense de sangre céltica, escocesa e irlandesa a la vez, que en su álbum The Visit, la visita de 91, incluye Greensleeves, una versión maravillosa. De modo que con vosotros, Lorena McKennitt, cantando Greensleeves.
My love, you do me wrong to cast me off discourteously, and I have loved you so long, delighting in your company. My delight, green sleeves, my heart of gold. Green sleeves was my heart of joy, and who but my lady green sleeves.
Pues así despedimos, amigos, del programa de hoy. Volveremos mañana, ya lo saben, será otro día. Será viernes y será 30. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
En Casa de Herrero, es Radio.